Carga completa. Estás en Comunidad Udelar, el periodístico de Uniradio. Facebook, Uniradio. Twitter, @ Uniradio Udelar. Instagram, Uniradio Udelar. Tienda de aplicaciones. Descargar contenido. Entrevista.
Durante 8 meses Uruguay se mantuvo en una meseta que nos otorgaba un lugar de privilegio ante la región. Sin embargo, tras el aumento de la movilidad y el retorno a las actividades normales, hubo un crecimiento de casos, ¿no? Derivó en un aumento de contactos interpersonales que el país que ocasionó que el país se encuentre hoy segundo, en el peor lugar de la región detrás de Brasil, el número de casos nuevos por millón de habitantes. Para hablar al respecto, que estamos en contacto con la infectóloga, secretaria médica del Sindicato Médico del Uruguay y profesora agregada de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas en Facultad de Medicina, Zaida Arteta. Zaida, bienvenida.
Hola, ¿cómo están? Buenas tardes.
Bien, gracias por estos minutos aquí en Comunidad del Ar. Zaida, queríamos consultarte, ¿qué implica este rebrote? ¿De dónde proviene?
Y bueno, es multifactorial, ¿no? Una de las causas más importantes es que al haber un aumento del número de casos, donde en muchos de ellos se pierde el hilo epidemiológico y por tanto la imposibilidad de hacer cuarentena a los contactos asintomáticos, o sea, de hacer como el diagnóstico antes de que se manifiesten, ¿no? Y poder advertir a las personas eso que hacíamos tan bien cuando teníamos pocos casos, que lo hemos perdido hace tiempo ya en un porcentaje importante. Claro, al aumentarla, digo, porque se puede aumentar la movilidad teniendo, o sea, bajo control los casos, en el sentido de encontrar los contactos. Ahora, si además de no encontrar los contactos se aumenta la movilidad, el resultado es podía haber sido antes, después, pero bueno, ahí hay muchísimas explicaciones y variables que hacen, bueno, que haya sido en este momento, ¿no? Que tuvimos la primera ola hace poco, ¿no? Y bueno, y que ahora estamos en este rebrote, que tiene que ver con muchas variables, pero por supuesto que la movilidad y el contacto entre las personas y la disminución, por decirlo de alguna manera, de las medidas de prevención y el aumento de la movilidad son claves en que estemos en este lugar, ¿no?
Sí, vos hablabas, Zaida, recién de que tuvimos una primera ola y se puede denominar este rebrote entonces como segunda ola y estar dentro de lo previsible, digamos, del comportamiento epidemiológico de la pandemia en nuestro país.
Yo creo que es el mismo, no sé, en realidad ahí yo no soy especialista en epidemiología, pero no sé cómo denominarlo. Creo que no bajó el número de casos a un punto que uno puede decir, bueno, no, esto es otra ola. Yo creo que lo que ha pasado es que es lo mismo, es el primer episodio que hubo disminución, sobre todo vinculado a las vacaciones y a la baja de las actividades, por eso entiendo, y a la poca actividad en lugares donde había vacaciones, ¿no? Donde la mitad de las personas no estaban en los centros, donde no había centros educativos, y bueno, todo lo que implica la baja de la movilidad. La presencialidad aumentó en muchos lugares, salud, educación, seguro, y después en muchos lugares que con el reintegro, como en el comienzo del año, por decirlo entre comillas. Lo que vemos ahora, según los que nos dicen los expertos en esta parte de los números, es que no hay una perspectiva de que en los próximos días estos números bajen, sino más bien de que suban. Uh-huh. Esto, si bien tiene ciertas incertidumbres siempre, porque siempre hay cosas que podemos no tener en cuenta y eso, pero bueno, no pareciera que vayan a bajar, ¿no?
¿Y cómo va a afectar la llegada de meses más fríos, ¿no? No solo del invierno, sino de que bueno, el clima empieza a estar más fresco, y cómo ayuda esto a los contagios y a la supervivencia del virus?
En realidad, lo más importante de los climas más frescos, que no en principio creo que no es en breve, que va a estar tan fresco, ¿no? Pero los climas fríos es que uno tiende, las personas tienden a no abrir las ventanas, a estar en lugares más reducidos y con aberturas cerradas para mantener el calor, porque hace mucho frío. Entonces, eso del invierno, bueno, todavía falta, pero es una de las cosas, una de las variables más importantes de la transmisión de los virus respiratorios en general.
Claro.
Eso esperemos que todavía no suceda, así podemos tener al aire, las cosas al aire libre, las ventanas abiertas, la ventilación, todo eso que hacemos habitualmente, que estamos más acostumbrados ahora.
Claro. Nuestro país ha sido uno de los pocos en toda la región y también en el mundo que en ningún momento llegó a darse un escenario de cierre completo, ¿no? De cuarentena total, ni siquiera tampoco en las zonas donde que estuvieran en nivel rojo, como Rivera, Montevideo, por ejemplo, en la situación que está actualmente. Este escenario de una posible aumento aún mayor a este pico que estamos viviendo actualmente, ¿hace que debiera considerarse poder ir a una cuarentena total en algún momento?
Yo creo que las autoridades están considerando todas las posibilidades, ¿no? Supongo que sí, que están considerando todas las posibilidades. Lo que nosotros creemos que es necesario es disminuir la interacción social, la interacción física, y disminuir lo que ya sabemos que genera mayor número de transmisiones, personas en lugares cerrados, sin mascarilla, actividades que necesariamente transmiten transmiten el virus. Eso ahora está bastante más estudiado, ¿no? Entonces, el nombre que le pongamos a eso y el grado de cierre o no, etcétera, es algo que es de resorte de las autoridades y ha sido un motivo de controversia en Uruguay en todos estos meses, ¿no? Al inicio, ahora, si bien yo tengo una posición personal y también una institucional del Sindicato Médico del Uruguay, me parece que esa controversia no contribuye a veces a sacar lo mejor, a que se suceda lo mejor para la salud y el bienestar de la población. En el sentido de priorizar la controversia, ¿no? Por supuesto, la controversia siempre es buena para poder contrastar ideas, pero me refiero a que para no priorizar la controversia, yo diría, sí, evidentemente hay que tener acciones para bajar la movilidad. Eso fuimos hoy a reunirnos con el ministro Salinas del Sindicato Médico del Uruguay y las sociedades científicas, la Sociedad de Cuidados Intensivos, la Sociedad de Pediatría, y se lo pedimos, le dijimos, ministro, pensamos, estamos haciendo nuestro máximo esfuerzo para que la mayor parte de las personas estén vacunadas. De hecho, lo estamos estimulando a permanencia, también en que se cumplan todos los protocolos en la mayor parte de los casos, en estimular a cada persona a tener responsabilidad personal y social, etcétera, pero nos parece que este número quizás requiere acciones de bajada de la movilidad para poder contenerlo, para poder tener el sistema de salud con espacio para estos y otros problemas de salud de gravedad que requieran camas de cuidados intensivos, y que no nos pase lo que pasa hoy en Rivera, que ya está saturado y ya hay que derivar a otro departamento. Eso nos puede pasar en todo el país. No es un mensaje apocalíptico, es simplemente tratar de decir, como yo sé que esto puede suceder, entonces voy a tomar las acciones necesarias para que no suceda. La vacunación es una de ellas, pero los tiempos no alcanzan para que podamos vacunar, por un tema de número de vacunas que tenemos y por un tema también de tiempo, ¿no? Hay una cuestión, no es infinito, entonces no alcanzan para decir, bueno, no nos va a pasar porque vamos a tener un gran porcentaje de la población vacunada. Este aumento, este pico, llega antes de eso. Por lo tanto, tenemos que utilizar otras herramientas de contingencia que, bueno, creo que las autoridades, apoyadas por los informes del GACH y todo lo que se ha estudiado, tienen los elementos como para poder tomar las decisiones que tengan que tomar.
Bien, Zaida, hablábamos un poco de Rivera y Diego lo mencionaba también. ¿En qué riesgo nos pone la frontera seca?
Altísimo riesgo. Hoy nos contaban los compañeros intensivistas y ahí el ministro que, claro, que del lado de Brasil la situación de salud es peor que la de Uruguay y eso ahí no estamos hablando, estamos hablando de cruzar unas cuadras y ahí hay personas esperando. Acá decimos, bueno, acá hay, el CTI se llenó y están derivando, bien. Pero del otro lado, hay personas esperando para ingresar al CTI, o sea, cuando necesitan el CTI no está disponible y por lo tanto tienen que esperar y eso ya es un daño seguramente. Otro daño más sumado a todos los que ya conocemos, de los cuales hemos hablado durante todo el año, ¿no? De los impactos en la salud social, económico de la pandemia. O sea, pero un impacto directo que tiene que ver con la vida de la persona en este momento es tener la necesidad de un nivel de atención, la posibilidad de ingresar. Eso de verdad que a nosotros nos estresa mucho, porque es como que no podemos concebirlo, o sea, es algo que no podemos pensar que pueda llegar a pasar, ni solo pensarlo. Por lo tanto, es que creemos que es este problema del número de los casos, ¿no? De 15 ingresos por día con estadías largas, yo no soy experta en los números, pero está claro que estamos en una situación de mucho riesgo de colapso o de que no haya lugar, ¿no?
Bien, perfecto. También, Zaida, obviamente que uno de los temas que se está conversando más en estos momentos es el periodo en el que entró el país hace ya un mes aproximadamente, cuando comenzara con la vacunación. ¿En qué etapa nos encontramos actualmente y si tiene alguna influencia o dentro de cuánto tiempo podría esperarse una influencia de la vacunación en cuanto a los registros de casos en la pandemia?
Y bueno, a nivel general, también en general lo que tenemos de otros países va a depender del número de vacunas que vengan y de la posibilidad que tengamos de vacunar lo más rápidamente posible a una gran parte de la población, ¿no? Eso es posible por la información que tenemos que sea en los próximos días, que vengan muchas más dosis y que podamos hacer que el plan que se está llevando a cabo pueda seguir de esta manera con miles de personas vacunadas al día y por tanto es como una carrera, ¿no? Cuando no podría estimar eso porque eso depende de las dosis, depende de la velocidad de la vacunación, depende de la adherencia de la población a la vacunación también, que es algo que no lo podemos saber. Por lo tanto son meses. O sea, yo te diría, la verdad que no arriesgaría, porque aparte no es un tema de lo que yo también más he estudiado, pero digo, son meses seguramente, ¿no? Entonces, no estamos hablando del cortísimo plazo.
Uh-huh. Ya hablamos un poco de la flexibilización de algunas medidas y que eso también, la movilidad y el reencuentro tal vez ocasionó este rebrote, pero ¿considera que hubo cierta negligencia o que a veces se desoyó las sugerencias del GACH por parte del Poder Ejecutivo?
No, yo no adjetivaría de ninguna manera al accionar uh-huh. del Poder Ejecutivo, no, para nada. Creo que se toman decisiones con las variables que hay, más allá de que uno las comparta o no las comparta, ese es el rol que tiene el gobierno. Nosotros pensamos que hoy es necesario disminuir la movilidad. Ni siquiera le ponemos un nombre para eso, para no generar una controversia donde no la hay. Simplemente es que necesitamos proteger el sistema de salud, la vida, etcétera. Ahora seguro, quizás antes uno mirando para atrás hubiera hecho A, B o C, bueno, pero digo, realmente hoy es necesario, como está sucediendo en Rivera, ¿no? Que cerraron una cantidad de actividades. Lo que pasa es que el timing de cuándo hacer eso es importante, porque recuerden que nosotros los casos que hoy tenemos y los ingresos que hoy tenemos en CTI por día, ¿no? Que estamos siendo entre 10 y 15, hoy hubo un día que hubo 17, no sé si fue ayer o antes de ayer, son reflejo de las infecciones que sucedieron hace 15 días. Ajá. No son reflejos de las transmisiones que está habiendo hoy. Entonces, si yo a partir de mañana disminuyo el contacto entre las personas, las infecciones que hubo hoy ya se van a manifestar y el porcentaje de personas en CTI también. ¿Se entiende? O sea que
sí.
El timing es un problema. Por supuesto que también hay personas dedicadas a pensar esto y cómo hacerlo o no y qué disminuir, pero es verdad que hay un grado de incertidumbre después con el diario del lunes, equivocaciones, en más o en menos. No sé si le llamaría negligencia. Lo que sí diría es que, claro, estas medidas seguramente tienen que estar vinculadas a atender situaciones puntuales de, por ejemplo, si vamos a impedirle por no por la fuerza, pero si decimos, si nos cierra X cosa, todas las personas que viven, ¿no? Y tienen su alimentación, toda su vida armada en base a X cosa, X actividad, pongo X para no decir ninguna, ¿no? Van a verse afectadas, y a veces esa afectación puede ser algo bueno, que se puede paliar por la misma persona, el mismo grupo, y a veces no, a veces depende también la vida de la persona en eso. Entonces, eso también tiene que ver con que, bueno, si cerramos actividades, tenemos que asistir a las personas vulnerables para poder sostener ese cierre. Entonces, por eso es complejo y se trata de que no es una sola decisión, probablemente sean varias decisiones que están encadenadas para poder tener un resultado el mejor que podamos de toda la situación, teniendo en cuenta toda la situación, ¿no?
Sí, cuando vos, Zaida, hablás, me parece, con mucha prudencia de esto de restringir la movilidad para obviamente no usar esta palabra de cuarentena, que puede ser muchas veces usada para generar cierto temor, lo de la cuarentena total, pero sí es cierto que por ahí estamos un poco... O sea, si evaluamos la situación actual, ¿vos entendés que hay como un desfasaje entre la cantidad de casos cada 100.000 habitantes que tenemos y las actividades que hoy en día concretamente están funcionando, como por ejemplo centros comerciales, algunas actividades también con más gente, de ese estilo?
Claro, la idea es exacto. Si uno mira el número de ingresos del CTI, el tiempo en el que podemos llegar a llenar los CTI a 15, 17 personas por día que ingresan, que son unos días, ¿no? O sea, como pasó en Rivera, ¿no? Cuando pasás esa raya, en unos días podés llegar a llenar el CTI, si no, disminuís drásticamente el número de transmisiones. La forma es modificarlo disminuyendo el número de nuevas infecciones, porque las que ya tenés, ya las tenés. Entonces, y como decía, son personas que en el CTI tienen una estadía, es típicamente una estadía prolongada. Entonces no es que se va a liberar un espacio para otra persona. Ni que hablar del número de muertes, ¿no? Nuestro profesor Julio Medina ponía en Twitter hace unos días, no nos acostumbremos, o sea, estamos acostumbrándonos a las cifras y acostumbrándonos... Antes había una muerte y la lamentábamos, había dos y la lamentábamos. Ahora estamos acostumbrados, decimos 9 muertes, 10 muertes, y es como que está, es como lo de todos los días. Entonces, eso también se produjo en nosotros. Ustedes me dirán, ¿y todas las otras muertes que se han producido probablemente que no hemos podido medir de verdad porque a causa de que se suspendieron cirugías, se suspendieron policlínicas? Bueno, cuestiones también quizás socioeconómicas vinculadas directamente a la pandemia o no, u otras muertes. O sea, es verdad, es lo mismo. Todas son personas y todo vale lo mismo. El problema es que este problema de la pandemia, como se ha comportado en otros países, es cuando empieza con esta cosa exponencial de que uno genera 4 y 4, 16 y 32 y 32. O sea, eso... ¿no? Es difícil de frenar y y es un fenómeno que no lo vemos en otras patologías y que como les decía, rápidamente podemos llenar los ETI y como pasa hoy en la ciudad de Rivera, ¿no? Si alguien tiene un accidente de tránsito, ¿no? Que también es prevenible, pero bueno, no hay cama de CTI, hay que derivarlo a otro departamento y eso no puede pasar en el país. Entonces, lejos de ser apocalíptico ni nada de eso, simplemente digo que, bueno, tenemos que tomar como el toro por las astas en esto, ¿no?
Para mencionarlo en una cifra concreta, Zaida, cerca del 80% estamos llegando de ocupación de CTI.
Claro. No es de COVID. Igual eso, quizás yo ahí no soy de la sociedad de medicina intensiva y no sé qué fenómenos lo explican. El aumento en COVID sí, pero también lo explican la apertura de otras cosas que generan que se hagan operaciones, ¿no? Que generan personas en el TI porque, bueno, hay cirugías que sí o sí, de la cirugía cardíaca, por ejemplo, sí o sí, posterior, la persona va al CTI. No es que no es una cirugía tan difícil y tan grave, siempre, aunque salga todo bien, un tiempo que es corto va la persona al CTI. Entonces, la ocupación del CTI no solamente está dada por COVID, ¿no? También está dada por la apertura de otras cosas, que ahora, creo que hoy o el viernes, el gobierno anunció que suspende la coordinación quirúrgica, no sé exactamente a partir de cuándo, pero que se suspende para evitar eso, ¿no? Es la ocupación de las camas de CTI por otras enfermedades, que eso también, ¿no? Puede generar un daño. O sea, por eso vuelvo al mismo pensamiento, ¿no? Que lo más es muy importante poder adherir a la vacunación, porque por ahí sí vamos a tener un oxígeno, una real disminución del número de casos que podamos tener esa posibilidad, ¿no? Ahora, lo otro es seguir manteniendo a nivel individual y grupal, ¿no? Las burbujas, las medidas de higiene, la mascarilla, todo lo que sabemos de ventilar los espacios, todas las medidas que ya conocemos a nivel individual, y hay una responsabilidad individual que tiene que seguir estando, por supuesto. No es solo la responsabilidad individual, ¿no? Pero sí la responsabilidad individual es fundamental. Es como la vacunación. Acá no hay, no es excluyente, no es o hacemos esto o nos vacunamos. No, es la vacuna más la responsabilidad individual de todas las medidas, más las responsabilidades de todos los mandos medios, ¿no? Los jefes, todo, a quien pueda mandar a teletrabajo, a quien pueda separarlo de la oficina para que haya distancia, o sea, todas esas otras medidas que no son solo individuales, que también dependen, por ejemplo, del sistema de salud, de los lugares de trabajo. Por poner un ejemplo, hay cuartos médicos, de médicos que están de guardia, que tienen que almorzar y cenar, ¿no? Que son diminutos y que no tienen ventana en instituciones privadas incluso y públicas en nuestro país. Entonces, hay responsabilidades en todos los niveles. También está la individual, pero el médico o el enfermero o quien sea no puede ir a comer a la vereda. O sea, come en el cuarto médico porque está 24 horas adentro de una institución. Entonces, lo que yo digo es que es un cúmulo de cosas en las cuales es verdad que cada uno puede aportar su grano de arena en lo individual y en lo colectivo, y a quienes tienen posibilidades grupales de hacer las cosas de manera de evitar las transmisiones. Pero también hay cosas que tienen que ser a nivel organizativo de la sociedad para tratar de disminuir también las transmisiones.
Bien, veremos cómo sigue avanzando esto. Infectóloga Zaida Arteta, secretaria médica del SMU y profesora agregada de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas en Facultad de Medicina, muchas gracias por estos minutos aquí en Comunidad Odelar.
Gracias a ustedes, que pasen bien.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad Udelar, el periodístico de Uniradio.